Desde La Plata,
capital de la música independiente,
transmite La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
¡Nini! Mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha. Participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Buen día, ¿cómo te va?
No hay pantalla que entienda la compañía de un mate a la mañana. La emoción de un gol
sonando en la ruta.
O la voz de alguien que te habla a vos. En tu mismo suelo. 27 de agosto.
Día de la Radiodifusión Argentina.
Sigamos escribiendo la historia con voz de radio.
Rumbo a los 90 años de Radio Provincia.
Vivos. Humanos. En la vida real. El día no se detiene, pero vos...
Pero vos necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic.
Un clic. A la realidad.
Esto es...
Esto es...
F5.
F5.
Actualiza tu información.
We'll be right back.
7 minutos han pasado de las 5 de la tarde. Linda tarde, nublada pero agradable, con 14 grados y con pronóstico de por lo menos solcito, la lluvia que no fue intensa, por suerte. Por momentos tuvo, cierta regularidad, pero no llegó a ser una lluvia preocupante, ni mucho menos, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene a partir de septiembre. Lo vamos a estar tratando sobre el final del programa, a propósito de El Niño. Ustedes ya saben que se viene de septiembre a marzo, dicen los especialistas, con mucha con el pico hacia diciembre, ¿no? Más lluvias, esencialmente, y los cuidados que... Por eso hubo una conferencia de prensa y después vamos a estar escuchando a la ministra de Medio Ambiente, que esta mañana habló en AM Provincia sobre el final del programa, porque hay bastante claridad hecha sobre en qué consiste un poco el fenómeno y cuáles son las prevenciones que también se van a tener que tomar en los lugares más álgidos, más críticos, desde obras que se le piden al Gobierno Nacional hasta cuestiones elementales, porque si se vienen lluvias mayores a las habituales, bueno, a propósito de todo lo que pasa con las cooperativas en La Plata, bueno, tener que justamente con el pago correspondiente a gente que labura mucho y en trabajo sacrificado, pero tener que hacerlo sobre todo con mucho énfasis en los días anteriores a cuando esté pronosticada lluvias tan, tan intensas. Pero bueno, todo eso lo hablamos al final. Por lo pronto, tenemos para charlar sobre lo que ha pasado en Diputados ayer, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y Inocencia Fiscal 2, que fueron aprobadas. Recuerdan cómo ya un poco lo habíamos anticipado, lo que esto implica, ¿sí? No es gratuito y no es inocuo. Lo vamos a estar ahora escuchando la voz de uno de los diputados de la oposición, sobre todo explicando lo que implica algunos aspectos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. También de ayer quedó, y lo decíamos y lo destacábamos, los 133 diputados que pudo juntar la oposición para intentar tratar el endeudamiento y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que muestran por lo menos una mirada optimista para el tratamiento a futuro de estos mismos temas y otros que puedan llegar a aunar voluntades en la oposición. Con 133 podés aprobar. Ya el oficialismo dio a entender, bueno, cuando se apruebe algo, alguna de estas cuestiones como el endeudamiento, va a venir el veto de Milei. Esto ya lo estamos... Lamentablemente es un ejercicio habitual del presidente. Es una potestad presidencial, pero no debería usarse, ¿no?, en forma sistemática, ¿no? Pero bueno, veremos. Por lo pronto ya es importante que la oposición pueda aglutinar en algunos temas de sensibilidad, como el endeudamiento de buena parte de la población, pueda llegar a coincidir, sobre todo a futuro y con vistas al año que viene. Y hoy hubo sesión ahí en el Senado, donde se trataron los pliegos de los jueces, ¿sí? El poder que intenta consolidar desde ese punto de vista Karina Milei especialmente y el gobierno, ¿no es cierto? Es muy interesante ver los títulos. Por ejemplo, Infobae dice: el Senado votó 67 pliegos judiciales más y retoma el debate por la eliminación de las PASO. Ahora vamos a escuchar a Patricia Bullrich cuando daba a entender esto, pero fíjense los títulos de Clarín. Clarín titula: el gobierno aprobó la designación de jueces clave que podrían intervenir en las causas Libra y Andís. Esto es lo que yo siempre digo, que obviamente ya lo sabemos, no somos ingenuos ni cándidos, ni nacimos ayer, no solo nosotros los periodistas que nos toca informar y analizar, ustedes, audiencia interesada, también saben que buena parte de la justicia es absolutamente maleable, de la influencia del macrismo en Comodoro Py. Pero bueno, parece que está aprendiendo bastante rápido. Lo hablábamos ayer con Juan González, el autor del Loco, en torno a Milei, que Karina Milei está aprendiendo bastante rápido de estos tejes y manejes de los pliegues y repliegues del poder, por ejemplo, judicial, que no es poca cosa, porque Libra y Andís son espada de Damocles que están pendiendo sobre la cabeza de los hermanos Milei y de otros funcionarios para el futuro, especialmente. La bajada de Clarín, a mí me interesa leerlo de Clarín, no para para zafar, digamos, de la información, sino porque también es otra de las puntas del poder. Y fíjense cómo se juega poder. La bajada dice, la Cámara Alta le dio luz verde a 67 pliegos, entre ellos los de Pablo Yadadrola, Pablo Bertuzzi y Agustín Rubiero, vinculado al Chiqui Tapia, pone Clarín. El ministro Máiquez consiguió que el Congreso aprobara casi 180 candidatos en 6 meses. El kirchnerismo aprobó todos, menos los de Bertuzzi y Yadadrola, Bertuzzi sobre todo teniendo en cuenta las medidas que ha tomado, que las sentencias en contra de Cristina. Pero el resto aprobó. Hay cosas en las cuales coinciden, ¿sí? Y lo del Chiqui Tapia no es casual, porque ya lo hemos explicado en más de una oportunidad. El Chiqui Tapia no todo es lo que parece. Y el Chiqui Tapia forma parte de otro polo de poder cercano al ministro Máiquez, que Clarín está bastante enojado de que Máiquez es ministro porque ha puesto un freno a la avanzada judicial por parte de Arca, también hacia el Chiqui Tapia y Pablo Tobillino. Como siempre digo yo, nadie orina agua bendita, y es una pelea, con todo respeto lo digo, por el gobierno, por Clarín y por el Chiqui Tapia, de malos contra malos contra malos. Porque hubo algunos progresistas que quisieron referenciarse en el Chiqui Tapia, vaya uno a saber, interpretando cómo la realidad, o comiéndose sapos, más que sapos, batracios de todos los tamaños y colores. Pero así las cosas, no todo es lo que parece, repito. Bueno, vamos a empezar escuchando algunos testimonios. El primero de Patricia Bullrich, hoy, justamente en la sesión, en la cual asegura que se vienen las reuniones de comisión para la reforma electoral.
En el día de ayer estuvimos hablando con varios senadores de hacer una convocatoria a la comisión para comenzar a discutir el proyecto de reforma política donde está incorporado ficha limpia, y ahí se incorporarían también los proyectos de ficha limpia que están aparte del proyecto general. Esta idea que estamos pensando es para esta semana, no, para la próxima, hacer esa convocatoria.
Bueno, Patricia Bullrich, entonces acelerando con la reforma electoral, más allá de ficha limpia, que lo quiere justamente insertar como, yo diría casi un cazabobo, ¿no? Como para que, bueno, ficha limpia, vamos todos detrás de ficha limpia, pero en realidad la reforma electoral implicaría, por ejemplo, la eliminación de las PASO, que esto es clave para el peronismo y para buena parte, no todos, pero buena parte de la oposición. Ahora vamos a escuchar a un diputado, Guillermo Mitchell, quien explica con conocimiento de causa, porque es del palo económico justamente, qué implica algunos aspectos de la reforma y qué peligro implican algunos aspectos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Sí, fue una votación muy compleja porque la verdad que lo que pretendíamos es votar un artículo en particular por separado, que lo que está haciendo con este artículo el gobierno de Milei es hipotecando el futuro de las reservas de los argentinos. Lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. En un artículo que se votó hoy, que es el artículo 33, la modificación del artículo 33 de la Carta Orgánica, se habilita al Banco Central a que el oro, los títulos públicos y todo el resto de los activos que forman parte de las reservas, incluido la liquidez que son el ahorro de los argentinos, se puedan prendar, se puedan hipotecar, se puedan usar como colateral para seguir tomando deuda. Con lo cual el gobierno, de acá a las elecciones, lo que va a hacer con este artículo que recién La Libertad Avanza y sus aliados le acaban de facilitar al presidente del Banco Central es, va a seguir endeudando a la Argentina. Ahora fueron por las reservas, por los ahorristas. Van por los ahorristas. El colateral que es para el Banco Central, las reservas que respaldan a los ahorristas, ahora se va a usar para seguir tomando deuda. Es una situación muy compleja. Yo estoy seguro que ni la diputada Vázquez ni el resto de los diputados que están ahí saben lo que están votando, o no saben en realidad las consecuencias que tiene votar esto. Y lo digo con total humildad, lo digo porque si alguien puede toma real conciencia de lo que está votando, no podría acompañar esta iniciativa.
Muy bien, el diputado Guillermo Mitchell, ¿no?, encendiendo las alarmas en torno a lo que implica la aprobación de alguno de los artículos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Vamos a escuchar a Gustavo Subiría. ¿Quién es Gustavo Subiría? Un empresario pyme, comerciante. Fíjense la crudeza de la situación justamente que está planteando en cuanto al tema del consumo.
No, bueno, yo tengo mi local a la calle y es un termómetro exacto porque ahí ves la realidad. O sea, si entran 10 personas y no te compran, bueno, el problema es tuyo. Ahora, cuando entra nadie directamente, ayer, por ejemplo, no entró nadie.
¿Nadie?
Nadie, te lo juro. Creo que ni la gente miró la vidriera. Y antes de ayer vendimos solamente una remera. Y te puedo asegurar que tenemos banda de mercadería. Es como decís, o sea, no hay plata, la gente en la ropa, bueno, se restringe porque es algo que se puede evitar, no así la comida y no así pagar la luz. Entonces, sí, es desesperante, te asusta, viene la desesperanza y mucho miedo sobre todo.
Ahora, Gustavo, qué loco esto de vestirte como si te rompe algo.
Bueno, realmente terrible. Eso es lo que describía este comerciante Gustavo Subiría, ¿no? Ustedes vieron, imaginen la tristeza de un comercio con variedad de ofertas, que ha trabajado bien y que no entre nadie. Esto adosamos una noticia que se conoció ayer, también en las últimas horas, el cierre de una histórica fábrica textil con más de 50 años aquí en La Plata, Clan y Sim, muy conocida. Una empresa familiar que está ubicada en Tolosa y anunció que va a bajar las persianas el 31 de agosto, la semana que viene, asegurando a sus dueños que tanto las importaciones y la falta de desarrollo de la industria nacional han hecho imposible sostener la producción. Desde el año 1973 en Tolosa llegó a tener 129 empleados. Fíjense a cuánto se remonta la historia de Clan y Sim. Y justamente Dolores y Jorge están al frente de la firma junto a su hijo Martín. Esto está en 526 entre 14 y 15. Y van a cerrar el lunes 31 de agosto, el lunes que viene, poniendo fin a esta larga historia de La Plata. Es una marca conocida aquí de La Plata y no pudo sostener lamentablemente la producción, habiendo tenido realmente una época de oro, ¿no? Los que tienen algunos años recordarán, ¿no?, los comercios de Clan y Sim, ¿sí? Vamos a escuchar, volviendo al Congreso de la Nación, a Miguel Pichetto en torno también al momento del gobierno.
¿Realmente creen que pueden tomarle el pelo a la gente? Hablar de autonomía cuando el presidente del Banco Central es el socio de la oficina donde trabajaron junto al ministro de Economía y tienen esa tarea de trader de hace muchos años. ¿De qué autonomía me hablan? Pretenden plantear este debate de la Carta Orgánica y mantenerlo al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que es el socio y amigo del ministro Caputo. Pero, muchachos...
Claro, es lo que acabamos de decir.
Es un proyecto para la gilada.
Claro, bueno, lo que dice Miguel Pichetto, además, porque se endurecen las condiciones para poder quitar de su puesto al presidente del Banco Central para, por ejemplo, el próximo gobierno, si es que cambia el color político, o si cambia dentro de 5 años, si llega a reelegir Milei. O sea que también tiene esta cuestión, que además es absolutamente amigo esto de la independencia del Banco Central, es un blef. Pero bueno, así las cosas. Ya nos metemos y vamos a seguir analizando de acá a las 6 de la tarde buena parte de la realidad, informando y también un poco la naturaleza del liderazgo de Milei y lo que puede venir, ¿no?, de aquí al año que viene. 21 minutos pasaron de las 5 de la tarde.
F5, actualiza tu información.
Voy de viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. We'll be right back. No tengo visa y no puedo entrar. No creo que esté.
Muy bien, 24 minutos pasaron ahora de las 5 de la tarde. Está en línea Esteban Gori, es doctor en sociología e investigador de la Universidad de San Martín, autor junto a otros colegas del libro El liderazgo de Javier Milei, Expectativas, Emociones y Consolidación 2024-2026. ¿Sí? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, pues es que veníamos hablando mucho, siempre impacta, independientemente que uno se ha acostumbrado al perfil del presidente y un poco es en parte lo que lo llevó a la presidencia después de las decepciones de los últimos años con la clase política tradicional o el anterior gobierno. Pero bueno, siempre impacta cuando insulta en las redes sociales o cuando tiene, bueno, cuando se muestra desbocado, hasta desalineado. ¿Cómo te parece que, cuál es por lo menos la sensación actual con la cual evaluás tanto la naturaleza del liderazgo de Milei, cómo ha evolucionado, ¿no? Y cómo se ha adaptado a la gestión y cómo ves este momento, ¿no?
Bueno, ahí me parece algo importante que hay que resaltar. Uh-huh. El primer momento hay un gran apoyo a lo que los entrevistados y entrevistadas planteaban como la autenticidad.
Claro.
Esta idea de lo desbocado, esta idea de lo disruptivo, conectó muchísimo con el electorado propio y con el electorado que no lo votó. O sea, si uno agarra la muestra que nosotros hicimos, todo el mundo le reconoce al presidente su autenticidad y le cree. O sea, dos términos que son importantes. Esto no quiere decir que creerle implique adhesión plena ni absoluta, sino que creerle es inclusive alguien desde la oposición, decir, yo le creo a esta persona que va a hacer lo que dice que va a hacer, digamos. Uh-huh. Y además, la mayoría le otorga un saber económico, a diferencia de otros presidentes que efectivamente no se lo otorgaban. Entonces, hay una primer combinación que obviamente va a ser reforzada con su política de reducción de la inflación, que en un primer momento le va a permitir no solamente gobernar, sino reorientar todo el apoyo de algunos gobernadores. O sea, hay algo de su efectividad económica que le permite traccionar el voto de algunos gobernadores. Y además en ese camino, para terminar un poco la respuesta, sí, pasamos del Congreso más odiado por Milei al Congreso más reformista,
claro,
considerado por Milei. Entonces, efectivamente hay todo un tránsito que va desde su campaña electoral y de sus primeros meses de gestión que le permiten hacer este viraje, ¿cierto? Pero no es un viraje que él va a dejar todo en el camino, es un viraje donde la autenticidad, lo disruptivo, el insulto se va a mantener, o sea, se va a modular en algunos momentos y se va a mantener en otro, porque sabe que hay una parte del electorado que efectivamente lo va a apoyar cuando sale a pasear ese liderazgo, digamos. O sea, hay varios liderazgos en un liderazgo.
Claro.
Y cuando saca a pasear ese liderazgo Milei, sabe que hay un porcentaje importante de la sociedad que lo va a apoyar.
Claro. Ese liderazgo es justamente lo disruptivo, el insulto, que a veces parece hartar o incomodar, podríamos decir más que hartar, a algunos sectores del establishment que se puede, o sectores económicos o de poder que se pueden ver beneficiados por sus políticas. ¿A eso te referís con los otros liderazgos que pueda llegar a tener?
O sea, en el liderazgo de Milei hay varios liderazgos. O sea, sí, está el líder que le habla a los empresarios y también el líder que insulta a los empresarios. Uh-huh. El liderazgo, el líder que puede modularse, o sea, que puede negociar, que puede dar vía libre a la rosca política, y está el liderazgo que puede romper todo, digamos. Entonces, me parece que Milei lo que ha logrado hasta ahora, no quiere decir que le salga bien,
claro,
es poder gestionar esos liderazgos que hay en él, digamos,
sí,
que no es solamente uno, sino que son varios.
Uh-huh. Tal cual. En ese sentido, lo hablábamos ayer también con Juan González, el escritor y autor del libro El Loco, entre otros. Ha habido como una evolución en esa adaptación de la hermana, de Karina, ¿no? Mostrándose quizás más apta para lo que sería la tarea de los tejes y los tejes y manejes políticos de lo que se suponía.
Es que sobre Karina hubo una mirada muy machista, o sea, también hay que decirlo.
Pasamos de la
pastelera a la gran estratega política, y en la vida no sé, no es la bolsa o la vida, o sea, no es que un día sos pastelera y el otro día sos Napoleón.
Claro.
Entonces, yo creo que ahí hubo un relato, también instalado por el PRO, de la idea de la pastelera, que la verdad que es bastante peyorativo, para alguien que llevó o que fue parte de una elección que hizo alguien presidente. O sea, por lo menos uno tendría que decir, bueno, a ver, hay algo de esta persona que hay que rescatar, porque nadie hace presidente a otra persona, ¿cierto? Entonces, me parece que ahí hubo una mirada muy machista, muy misógina sobre Karina Milei, y la verdad que ella, nada, no es que descubrimos que ahora fue Napoleón, efectivamente hizo un proceso donde llevó a su hermano a la presidencia.
Claro.
Y me parece que hay algunas virtudes y lecturas que ella tuvo.
Claro. Es lo que uno también se pregunta cuando se dice que Milei está encerrado, o cuando uno lo ve con esa adicción al celular y al insulto procaz, como el del último fin de semana a Marcelo Bonelli y a otros periodistas, pero evidentemente ha llegado a ser presidente de esa forma también, ¿no? La cuestión es si puedes tirar de la cuerda según la crisis económica también, ¿no?
Exacto. Me parece que la crisis económica y la ruptura de ciertas expectativas y la ruptura que puede hacer en relación con un electorado donde empieza a ver que el futuro no es el imaginado y donde las deudas empiezan a pesar más en la vida y donde la multiplicación de trabajos empiezan a pesar mucho más en la vida, eso efectivamente puede erosionar un liderazgo. Todo lo demás,
sí,
me parece que es para la tribuna. O sea, el discurso patológico, la verdad, en un liderazgo no, a mí no me parece importante, porque digamos, a Napoleón también lo trataron de loco, no sé. O sea, digo, hay historia de los grandes liderazgos que rozan con la locura o con una mirada más patológica. Yo la verdad que a mí ese tipo de discursos no me conforman. Me parece que hay una estrategia de construcción de un liderazgo. O sea, ¿cuál es el discurso final? Estuvo 10 días encerrado haciendo un libro. Bueno, eso coincide con algo de nuestro estudio, de que un sector de la sociedad le reconoce un saber por el cual votaron, por alguien que sabe.
Claro.
Sí, posiblemente decían que Alberto no sabía nada, o que Cristina no sabía nada de economía, o que Massa no sabía nada, o que chocó la calecita, y encontraron una parte del electorado, alguien que sabía. Entonces, ese que sabe se encierra a escribir un libro. Bueno, coincide un poco con esa imaginación inicial, ¿cierto? A mí todo ese tipo de discursividades no me parece que hacen mella a un liderazgo. Me parece que lo que hace mella a un liderazgo, lo erosiona, es cuando la vida cotidiana empieza a estar detonada. Cuando vos no podés convencer a otros que el sacrificio vale la pena, digamos. Cuando vos no le podés decir a un trabajador o una trabajadora es restringite 2 años, que a partir del tercero vas a poder enviar a tus hijos a una mejor escuela, o vas a tener una mejor prepaga, o vas a poder irte de vacaciones. Me parece que ahí es donde el liderazgo, en la expectativa cotidiana, es donde se juega la narración del liderazgo. Todo lo demás, si habla con el perro o no habla con el perro. De hecho, en nuestro estudio, a nadie le importa si habla con los muertos, con el perro, si se tira las cartas. A nadie le interesa eso. Me parece que lo que le interesa a la gente es su vida cotidiana, y mientras entienda que puede hacer una restricción sobre su vida cotidiana que dé resultados en el futuro, va a acompañar. Y cuando empieza a sentir que esas expectativas no son confirmadas, efectivamente puede retirarse. Porque a veces la gente se retira de los liderazgos. O sea, no es que se retira el líder. Hay que pensarlo al revés. El líder no se retira nunca. Si vos le preguntás a un líder, che, ¿hasta cuándo querés hacer política? Te va a decir, como decía Hobbes, hasta que me muera. Claro. El problema es, no hay que mirar al líder. El problema es que lo que hay que mirar es los ciudadanos y ciudadanas cuando se retiran del liderazgo. Es al revés.
Bien. ¿Y cómo lo ves en el contexto de la región y del mundo? El alineamiento con Estados Unidos, Israel, inclusive con la cuestión religiosa del judaísmo. Y por otro lado, bueno, ahora se vienen unas elecciones claves en octubre en Brasil, digo, con, bueno, todo lo que arriesga, digamos, o no tanto, en base a ese estilo, cuando visita a Flavio Bolsonaro, cuando se refiere a Lula. ¿Cómo ves en ese contexto la conducta internacional de Milei?
Yo creo que Milei disputa ser el mejor líder societario de Trump. O sea, disputa ser un líder que a su vez es el mejor socio de Trump. Uh-huh. Y en ese sentido construye, ese es su GPS para hacer política. O claro. sea, le quiere demostrar a Trump que efectivamente puede liderar la región, tiene grandes posibilidades de hacerlo, tiene algún competidor que puede ser Abelardo Dapriel, hay que verlo todavía. Creo que a Milei le conviene que gane Lula, porque también lo reposiciona como un líder importante de un país importante, digamos, y no tiene que competir con Flavio Bolsonaro en el caso que sea presidente. Uh-huh. Y me parece que en este tiempo Milei logró algo que no ha logrado muchos presidentes argentinos, que es ser uno de los presidentes argentinos más conocidos del mundo.
Claro.
O sea, si vos en China haces una encuesta y preguntás a qué presidente conocen, te van a decir a Milei porque tuvo gran impacto en las redes sociales. O sea, te hablando en China.
Claro.
Entonces, me parece que hay una campaña propia que lo reconocen como un líder disruptivo, y por otro lado, si uno agarraría la política más doméstica, me parece que él está disputándose el mejor socio de Trump y Netanyahu, ¿cierto? Uh-huh. Donde el tema religioso me parece importante, pero donde lo más importante ahí es la constelación de las derechas radicales, ¿cierto? Claro. Que a mí me parece que es el punto central. El tema religioso no haría tanta fantasía con eso, porque efectivamente todos los liderazgos ascriben alguna narración religiosa o esotérica. Eso la verdad que hay que tomárselo en serio, pero no tanto, digamos. Me parece que esa narración religiosa lo inscribe en la construcción de una constelación de derecha, que sí, ahí me parece que hay que mirar, digamos. Pero bueno, una constelación también que va a tener problemas. No sabemos la elección de noviembre de Trump. En España no está tan seguro que vuelva el PP y Vox al poder, digamos, no está tan seguro. El gobierno de Meloni pasa por algunos problemas, si bien retiene su caudal electoral, tiene que negociar con otras fuerzas de derecha liberal. No es que la derecha radical está en un momento de pleno auge, nada, está en un momento de disputa. Entonces,
sí, a propósito de lo que decís, Esteban, de la Espriella ganó por poco, Lula ganó por poco también, ¿no? En España siempre con otra clase de democracia, pero siempre fue bastante peleada la cuestión para formar gobierno. Estos fenómenos de la derecha, que muchos dicen que se venían incubando desde hace mucho tiempo y que la pandemia pudo haber contribuido, ¿el fenómeno en Argentina es parecido al de otros países? ¿Ves algo distinto en la población?
No. Lo que veo parecido es la globalización, la construcción de una subjetividad totalmente detonada.
Claro.
Sí, eso lo veo muy parecido.
Claro.
Y que la pandemia potenció. Ahí sí que hay que ponerle el ojo. Sí, cuando yo te decía que hay que mirar cómo los ciudadanos se retiran o se acercan a un liderazgo o construyen un liderazgo, me parece que hay que ir a ver esa subjetividad, una subjetividad que después de la pandemia es una subjetividad rota, sobre todo en el mundo del trabajo lo podés ver, y en el mundo de los jóvenes.
Claro.
Ahí ves realmente un mundo muy muy roto, muy muy complicado, y que tiene impacto en la política, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, la forma de construcción de la sociabilidad, los procesos de individuación cada vez más radicales y solitarios. Y después, por otro lado, que cambió el régimen de desigualdad. ¿Qué quiero decir?
A ver.
Yo ahora odio a mi vecino porque el Estado le da una cosa a él y no me la da a mí.
Claro.
Ya no odio tanto al empresario que me da trabajo, digamos, o que me restringe el salario. Claro. Entonces, lo que cambió desde hace 20 años hasta acá es que la gente construye su desigualdad ya no con respecto al empresario o a su salario, y esto lo podíamos ver en la sociedad salarial, esta discusión entre capital y trabajo, sino que la desigualdad ahora pasó a ser, empezó a estar en otros mundos, ¿cierto? Inclusive en mundos más horizontales. Claro. Yo me fijo en mi vecino, a ver qué recibe y qué no recibe, pero cuando digo no solamente mi vecino recibe, no estoy hablando solamente de un subsidio. Estoy hablando, si mi vecino pertenece a la comunidad LGTBQ, miro a mi vecino y digo, ah, mirá el Estado cómo beneficia a esta comunidad y no me beneficia a mí, ¿cierto?
Claro.
Entonces el régimen de desigualdad no es solamente económico, sino también cultural, y muchas personas, sobre todo hombres también, hay que decirlo, sienten que en los últimos años parte de su masculinidad se puso en duda, digamos. Claro. A partir de las políticas vinculadas a los movimientos LGTBQ, a los movimientos feministas, y eso que parece algo antropológico, sociológico, un poco abstracto, tiene mucho impacto en una zona de la política, ¿cierto?
Claro. Y esto, hablando mal y pronto, llevándolo al terreno cotidiano, también habla de la violencia que hay en la sociedad, me imagino, ¿no?
Y cuando vos lo único... cuando una persona queda atrapada en lo económico, tiene poco tiempo para muchas cosas, y cuando queda atrapada en lo económico, es posible que tus expectativas y tus promesas de futuro se empiecen a derrumbar y la violencia sea parte de esa gestión de las emociones, que no todos la pueden hacer de la misma manera, ¿cierto? Uh-huh. Efectivamente hay algo de la gestión de las emociones que termina en violencia. Uh-huh. Obviamente ninguna de esas violencias es justificable, digo, no, estamos haciendo una interpretación, ¿cierto? Uh-huh. Pero hay algo de eso que se potencia con el malestar, tal como cual. También se potencia con un presidente que alienta, ¿cierto?, mofarse de las mujeres, mofarse claro. de ciertas disidencias, mofarse de un chico autista, bueno, claro, eso habilita a que otros también se mofen, se burlen o hagan bullying de personas que tienen otras opciones de vida, sexuales, culturales y demás. Uh-huh. Entonces, hay un estado de violencia y un estado de malestar que yo creo que en vez de morigerarse, bueno, vemos que se amplía y se amplía la zona de la vida cotidiana, ¿cierto?
Uh-huh. Tal cual. ¿Cómo te imaginás algún cambio, digamos, en lo inmediato? ¿O esta fotografía de la sociedad, del liderazgo de Milei, puede... Y obviamente, como bien lo decimos, ¿no? Dependiendo también de la cuestión económica, que es clave. Pero puede virar en algún momento. Alguien decía que por ahí se puede elegir un presidente relativamente normal.
Mira, la elección de un presidente, entre comillas, normal, o un presidente de traje y corbata... solamente puede aparecer si hay una oposición. O sea, en la política, la vida política es relacional. O sea, quiero decir, el otro te posiciona en tu lugar y vos competís con el otro y el otro compite con vos. Si vos del otro lado no tenés mucho, no hay posibilidad de afirmarte ni de posicionarte, digamos, salvo a partir de lo que vos creas que tenés libertad para hacer, digamos. Si vos no tenés un contrincante, el límite es un límite difuso, digamos. Claro. Entonces, yo diría que lo que a vos en principio te va a condicionar es una oposición. Porque, mira, te lo resumo, te lo sí. hago muy, muy resumido. En muchos países hay malestar hace 10 años y siguen votando a las derechas. Y si vos ves cuál es el problema, es que no hay oposiciones articuladas. Uh-huh. O sea, entonces yo diría que me parece que el gran problema es la oposición. Yo no vería tanto al presidente ahora. La verdad que mirar al presidente es lo que tiene que hacer. Tenés poder, tenés el camino más o menos allanado y avanzás.
Claro.
Si perdés o ganás votos, es por vos. Ahora, si vos tenés una oposición que empieza a marcarte líneas rojas, bueno... ahí la gente también puede adherir o no a otro liderazgo, pero eso efectivamente hoy no lo vemos.
Uh-huh. Esteban, realmente ha sido un gusto charlar bueno, con vos. Te agradecemos muchísimo este contacto.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Esteban Gori, doctor en Sociología e investigador de la Universidad de San Martín.
¿Estás escuchando F5?
va esta ciudad. Dicen que se va a pagar, que quedó del sueño aquel. ¿Quién va a ser rey de esta soledad? Un pueblo de tesoro
F5.
La síntesis perfecta de la jornada con Germán Martínez.
Bueno, tramo final de F5, quedan 11 minutos para las 6 y tengo el gusto de recibir a María Marta Calco Pietro.
¿Cómo hola, estás? Hola, María. Ger, muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias.
Qué bueno, hoy tuviste laburo doble.
Hoy me quedé un rato haciendo tiempo por algunas cosillas y sí. Bueno, aprovecho acá y
me... aprovechamos.
Sí, me sumo a tu mesa.
Te aprovechamos que, mira, esta mañana en Es un Montón, en AM Provincia, sí. Habló Daniela Vilar, que es la ministra de Medio Ambiente, ¿no?
Sí.
Aquí de la provincia de Buenos Aires. Tenemos dos tramos del testimonio de la ministra, porque se viene el niño.
Sí.
Te teníamos a vos
y
qué
bueno.
Mejor interpretar lo que dice la ministra y un poco meternos en el tema de lo que se viene, si no me equivoco, de septiembre a marzo, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos. Está en nuestra región, particularmente, acá en el sur global, justamente como se dice, está planificado para esa fecha, pero por ejemplo Brasil ya empezó a recibir la problemática del niño, lo que son muchas más lluvias. Es un fenómeno climático que tiene que ver con el Atlántico, en este caso, y justamente lo que hace es que haya muchas más lluvias. Para eso tenemos que estar preparados, justamente.
Tal cual.
Y lo que está pasando en Brasil hace unos días, recordará Germán lo que pasó con las cataratas del Iguazú, que
sí,
se tuvo que cerrar todo. Bueno, es que venía el agua de las grandes lluvias de Brasil por el fenómeno del Niño.
Bueno, escuchemos el primer tramo de lo que decía esta mañana en Radio Provincia Daniela Vilar.
Se produce por un aumento de la temperatura del Pacífico ecuatorial, que repercute directamente en la temperatura del aire, baja la presión atmosférica, entonces modifica los patrones de lluvia en distintas regiones del mundo. Genera una mayor probabilidad de precipitaciones, sumado al contexto que estamos viviendo de cambio climático, van a ser más frecuentes y más intensas. Los estudios científicos actuales, los que recibimos de la Organización Meteorológica Mundial, de nuestro Servicio Meteorológico Nacional, estiman que hay entre un 90, o quizás algunos son incluso más alarmantes, de llegar hasta un 95, de posibilidad de que se produzca un evento muy fuerte hacia el final de la primavera y comienzo de nuestro verano.
Bueno, María Marta, muy fuerte hacia, pongámosle, diciembre o enero.
Sí, a partir de septiembre, como marcaba ella, digamos, es cuando empieza el tramo. Es interesante también lo que ella dice, habla del Servicio Meteorológico Nacional, un servicio aquí en nuestro país totalmente en crisis y con un desguace terrible, ¿no? Lo importante para estos fenómenos climatológicos es justamente tener un equipo armado, y Provincia de Buenos Aires es la que se está armando justamente porque vamos a tener excesos hídricos justamente por las inundaciones, ¿no?
Claro.
Y hay todo un sector productivo, que es el agropecuario en nuestra provincia, que tiene que estar pendiente de eso, porque ya sabemos, Ger, en otros años, el famoso río Salado, ¿no?
Desde los 80, hubo una terrible inundación y después...
Bueno, ahí todo el Ministerio de Infraestructura está trabajando justamente en lo que tiene que ver con esos espacios y esos territorios para evitar un desastre socioambiental que se podría dar, ¿no? Respecto de demasiadas inundaciones.
Y después en las ciudades también.
Y en las ciudades particularmente, los municipios tienen que estar súper atentos y trabajando en conjunto con la provincia, que es lo que está explicando de alguna forma ella, o adelantando este trabajo en conjunto que tiene que ver con dinero exclusivamente.
Claro,
¿no?
Con aportes
con
y
el poder,
recursos.
Claro, con el poder bajar ese dinero que lo tendría que hacer Nación y que no lo va a hacer, ya está declarado eso de que Nación no va a aportar nada. Entonces, la provincia enfrenta también ahí a los 135 municipios con un montón de dinero para infraestructura.
Tal cual. Vamos a escuchar otro tramo del testimonio esta mañana de la ministra de Medio Ambiente.
Las lluvias van a ser más frecuentes, eso indica el pronóstico, ¿no? Son probabilidades. Eso aumenta la humedad y también la saturación del suelo. Cuando el suelo está más saturado, la capacidad del suelo de infiltración va a ser un poco más baja. Sumado a la crecida de los ríos, arroyos y lagunas, porque este fenómeno además va a suceder o está sucediendo en el sur de Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en el norte de Argentina. Bueno, ese contexto es el que, en términos de probabilidades, estamos hablando ahora en términos de pronóstico, generaría un escenario adverso para algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.
Claro, ya después el pronóstico indicará... El otro día escuchaba un pronosticador que decía... que hasta 10 días se puede pronosticar, digamos, la llegada de una tormenta, por lo menos con el instrumental que hay acá en la Argentina.
Sí, creo que un poquito más también.
Un poquito, Germán, más también.
Sí, se pueden hacer probabilidades. Lo que va a suceder es que va cambiando como el minuto a minuto, ¿no?
Claro.
Pero sí, lo que hoy tenemos una herramienta fundamental son los alertas, que por ahí a veces la gente se enoja con el alerta y dice otra vez alerta amarillo, okay, naranja.
No, además, después de la inundación de 2013, todos dicen, no, exageran para cubrirse.
Claro, es como esa idea, ¿no? Claro, pero la realidad es que no es que exageran. Ellos se marcan los alertas justamente como para que la población esté preparada. Cosas simples, si querés. No es tan complicado. Si hay una alerta que va a haber tormentas, no saques los residuos a la calle. Eso es fundamental en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Porque evitás así, primero porque no va a pasar a levantártelo a nadie, y segundo porque esa bolsa llena de residuos puede caer en la calle y puede terminar tapando una boca de tormenta,
o la limpieza, ¿no?, de sumidero.
Y la limpieza, que eso tiene que estar encargado sí o sí el municipio.
El municipio.
Lo que yo creo que ella más que nada hace hincapié es en esos sectores de la provincia de Buenos Aires. Recordemos la inundación de Bahía Blanca cuando se vio que fue terrible, que lo que se quiere evitar justamente es llegar a ese extremo. Lo cual no quiere decir que no pueda pasar. Puede pasar, lamentablemente, pero sí uno tiene que estar preparado como Estado y tener una planificación, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Que se está planificando.
Ahora el niño avisa, digamos, se sabe que va a haber mucha más agua ¿no? que lo habitual.
Sí, hay una cuestión que tiene que ver con el cambio climático, el exceso de temperatura en el cambio climático, que fundamentalmente eso, lo que se produce, que genera gases de efecto invernadero, provoca que las lluvias sean más intensas. Por eso son lluvias más cortas, pero con mayor intensidad.
Claro.
Ese fenómeno del cambio climático es lo que hoy nos viene a alertar de alguna forma que si va a haber lluvias por este fenómeno climático del Niño, bueno, estemos atentos porque pueden ser mucho más fuertes de lo que estamos acostumbrados, entonces tenemos que estar preparados.
Seguro. También decía la ministra, hay que hacer un diagnóstico municipal del riesgo, donde se identifiquen antecedentes de las zonas inundables, qué infraestructura tienen y la población vulnerable, y después una evaluación de sus capacidades. Sí, un poco eso, ¿no?
Y es que
a veces vemos en La Matanza, por ejemplo, por hablar de la provincia, ¿no? En La Matanza, algunas zonas de La Plata, ha mejorado bastante con las obras La Plata,
sí,
¿no?
Sí, hay algunas obras que han superado, digamos, un montón
para
de situación.
Para el desastre aquel, digo, ¿no?
Tal cual, para lo que se vivió en el 2013. Igual, hablando con algún pronosticador, especialmente sobre este fenómeno del Niño, lo que también nos explicaba es, la lluvia va a llegar, se va a ver una inundación seguramente en los primeros minutos, lo cual no quiere decir que vaya a pasar de forma eterna eso,
no,
sino
claro,
que unos minutos se te puede inundar la calle, puede haber zonas anegadas. Lo importante es que eso empiece a drenar con el sistema de prevención de cada municipio.
De
¿no?
cada municipio.
Sí.
Vos sabés que yo estoy en la parte sur de la ciudad, Parque Castelli, para allá me inundé feo en el 2013, porque era el arroyo, creo que Regimiento.
Sí,
se desbordó,
de los
entubados. Mi viejo me contaba que ellos jugaban el arroyo a cielo abierto cuando eran chicos.
Sí.
Y después se desbordó, que ya estaba entubado, y era un río que pasó por la puerta de mi casa, ¿no?
Terrible.
Fue horrendo.
Sí, fue horrible.
Y después hicieron una obra que derivó todo para el Gato, creo, por 131, ¿no? Por
sí, 31, la obra de 131, cerca de la casa de mis papás, sí.
Igual siempre queda la incógnita si ante semejante tormenta como la que ocurrió aquella vez no pueda volver a...
Sí.
Porque fue... Es verdad que fue excepcional esa tormenta.
Sí, y fue en muy poco tiempo mucha cantidad de agua que cayó.
4 o 5 horas.
Claro, ese es el tema. Lo que hoy se puede advertir es eso, que si nosotros ya tenemos con los pronosticadores esta posibilidad, estas probabilidades de saber que va a haber lluvias intensas, que en poco tiempo puede caer mayor cantidad de agua, bueno, ahí es donde el Estado tiene que actuar, ya sea con infraestructura y con todo un servicio de capacitación para estar atentos a dónde hay que ir a ayudar a la gente, ¿no? Porque tal vez la inundación pueda llegar o no, pero lo importante es que vos tengas a quién dirigirte o a quién llamar para que te venga a ayudar también, ¿no?
Sí, y hablando, vos lo hiciste alusión al gobierno nacional y los recursos. Un gobierno que no baja una línea precisamente de adherir al cambio climático.
No, y además el antecedente de Bahía Blanca, que no fue hace tanto, fue hace un poco más de un año, en donde se presentaron frente a la inundación que habían sufrido y después les cobraron todo el puente y todo lo que habían llevado de infraestructura al propio municipio. Entonces también hay una realidad que no podemos desconocerla. Y
tiene que ver con
la falta de políticas a nivel nacional para enfrentar estas situaciones climáticas. El gobierno hace un día, el gobierno provincial presentó justamente este plan y este proyecto que tiene que ver con atenuar un poco y mitigar lo que se viene respecto del Niño, que es fundamentalmente lluvias intensas, y tratar de ver cómo se puede, de alguna forma, la infraestructura compensar un poco esta situación climática, claro.
Por lo menos llevar algo de tranquilidad.
Sí.
Pero bueno, habrá que afrontarlo. Veremos cuando
Vamos a estar.
Gracias, María.
Gracias, Germán.
Bueno, nos vamos. Rocío Coda en la producción, Tayel Tomasini y Pluma Punk en la operación técnica y Agustín Titarelli en redes. Qué lindo despedirme hoy acompañado. María,
Nos vamos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
La UNE suena.
Suena a vos.
UNE 97.1.
El aire ahora.
El aire
ahora suena.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy.